Estás escuchando un podcast de la Kabbalah Society en español. Unos minutos dedicados a despertar tu conciencia.
Soy Henrik Montes y este es el primero de una serie de tres capítulos en los cuales hablaremos de la vida, la familia y las estructuras sociales vistas a través de la Kabbalah. ¿Qué importancia tan grande la de entender y conocer nuestras raíces? Saber nuestros orígenes nos ayudará a comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en la vida. Aunque no es definitivo, existe una constante que define de cierta manera nuestros comportamientos, miedos, actitudes y aspiraciones a partir de nuestras raíces y el entorno familiar y social. El entender la estructura de los roles familiares y sociales y nuestro papel dentro de ella puede ayudar a mejorar el trato, la convivencia y el propósito en el micro y macro plano. La Kabbalah, dentro de sus muchas ramas de estudio y trabajo, nos propone una particular visión de las estructuras sociofamiliares y su repercusión en el ser y de cómo estos pueden definir distintas situaciones de la vida cotidiana, de nuestra psique, nuestras actitudes y de cómo visualizamos y experimentamos el universo y la creación. La vida. Ese viaje por el cual hemos de atravesar todos los seres vivos lleva un proceso definido e indivisible, el cual comienza con la gestación, el nacimiento, la madurez y la muerte. La Kabbalah propiamente profundiza en estos estados de la vida y propone otras etapas menos conocidas, pero que sin duda alguna están ahí, como el paradigma, la transmigración y la reencarnación. Vayamos primeramente a los orígenes. Entendamos que los seres humanos somos criaturas completamente diferentes a todas las demás existentes, ya que encontramos nuestro origen en el mundo de la emanación, no de la creación. Aunque en la Biblia se diga que Adán fue creado el sexto día, debe recordarse que según la Kabbalah, el Adán Kadmón existía antes de la creación. Entiéndase que el Adán Kadmón debe interpretarse como un ser primigenio y colectivo, de donde emanan chispas divinas, que es justo de donde venimos y que nos vuelve parte de un todo en un ser superior, una especie de conciencia colectiva. Este Adán Kadmón deberá pasar por un proceso de transformación que parte desde el estado puro del ser o estado de inocencia al estado de experiencia e iluminación. Según algunos rabinos, todos los seres humanos empezaron a existir como nisosot o chispas de la imagen radiante del Adán Kadmón. Otros, por ejemplo, aseguran que las distintas personas se originaron en partes específicas de la anatomía de ese Adán. Algunos, por ejemplo, proceden de los brazos o piernas, otros de la cabeza u órganos tales como el hígado o los ojos. Así, hay quienes se interesan por la acción, mientras que otros se rigen principalmente por la emoción o el intelecto. Algunos rabinos señalan que hay chispas justas, injustas y comunes, es decir, que en el contexto del árbol hay personas con una fuerte inclinación a la progresión o a la regresión, mientras que a los más ordinarios les interesan los procesos rutinarios de la existencia. Los antiguos griegos tenían la noción de hombres comunes y hombres fuera de lo común, es decir, los que tenían un objetivo especial y los que llevaban a cabo las tareas generales. El sistema de castas indio parece que tuvo en su origen la misma idea, respecto a los privilegios y obligaciones de cada nivel. El superior y más avanzado era el que tenía la mayor responsabilidad. La división en sumos sacerdotes, sacerdotes, levitas e israelitas tiene la misma connotación en la Biblia. La tradición cabalística describe cómo estas chispas o átomos del mundo de la luz son enviados a la creación para que participen en un vasto ciclo de autorrealización. Según la tradición, se sabe de un lugar llamado la Tesorería de las Almas, que está situado bajo el trono del cielo. Los cabalistas afirman que ahí es donde aguardan todas las almas hasta que nacen, en donde parece haber una secuencia definida de llegadas y partidas entre la parte superior e inferior del mundo físico. Al igual que la construcción de un edificio o la gestación de un niño, cada fase debe proceder según un plan que permite la emergencia, tanto de lo particular como de lo general, en el lugar y momento adecuados. Así, mientras las chispas individuales experimentan el descenso del espíritu, la psique y el cuerpo como un acontecimiento muy personal. La verdad es que todo está cuidadosamente coordinado con otras chispas, las cuales podrían proceder de la misma raíz, para apoyar, oponerse o facilitar el desarrollo de esa entidad humana concreta. De la misma manera que la trama de hilos entrelaza en el tejido, así un espíritu humano teje su destino cósmico a través de muchos hinos. Algunas de estas configuraciones son complejas y producen numerosos encuentros, mientras que otras pueden experimentar solo unas pocas pero profundas conexiones, que ayudan a los individuos a relacionar su potencial y jugar un papel vital en la existencia. Es así como podemos explicar aquello que se suele llamar casualidades o sincronías, y entender que todas aquellas personas que conocemos y conoceremos sirven a un propósito mayor del cual muchas veces no podemos dimensionar o explicar de manera lógico-racional, ya que muchas veces en otras vidas y en situaciones medianamente similares nos hemos encontrado y nos hemos visto más de una vez. Es por ello que muchas veces nos maravillamos y nos embelesamos con ciertas personas con quienes sentimos una profunda conexión, sentimientos muy afines o esa extraña sensación de conocernos toda la vida cuando recién aún aparecen en nuestro camino y que en muchas ocasiones llegan a tener un peso y un valor mucho más grande que aquellos que podríamos conocer de toda la vida. Todos, de alguna manera, actuamos en el papel de maestros en la vida de otros, así como de otros tantos en la nuestra. La población humana del planeta ha aumentado en número y experiencia hasta que posiblemente haya más gente viviendo en el cuerpo de la que hay en Yetzirah o en Briah. Según la tradición, existe un número fijo de almas y se espera que la explosión demográfica de la población se estabilice. De la misma manera que la gente viene y va, así el flujo y reflujo de los vivos y los muertos establece un ritmo de generaciones, como el de una marea, que influye en la historia de acuerdo con el karma personal y colectivo. Esta visión en particular puede resultar escabrosa en muchos sentidos y falta de tacto, pero si lo queremos ver de manera racional, efectivamente existe un patrón sociológico definido que predomina en cada época y en cada era, trayendo consigo cada generación un lema, un estandarte y un ideal. Históricamente, cada generación está fuertemente influenciada por pensamientos e ideales del inconsciente colectivo. Grandes movimientos sociales surgen a partir del desastre, el autoritarismo y los momentos más oscuros y vergonzosos de la historia de la humanidad. Esos movimientos sociales claramente son precedidos por su legado histórico, político y social, que se contraponen contra todo aquello que jamás debe volverse a repetir. Buenos ejemplos de ello pueden ser los movimientos contraculturales del siglo XX, como la generación Beat, las luchas raciales, los derechos feministas en aras de buscar la igualdad, el movimiento hippie y el punk, respectivamente. A lo largo de los milenios se ha delimitado un campo de normativas fatales, basadas en relaciones kármicas y etapas de desarrollo que no solo afectan al individuo, sino también a los grupos que comparten las mismas ideas religiosas, las asociaciones espirituales, así como los marcos sociales y culturales. Estas conexiones personales y colectivas forman parte del organismo de la humanidad y afectan en gran manera a los lugares de nacimiento de los individuos y a las personas a las que conocen y con las que se emparejan. Así, la ley del premio y el castigo determina las condiciones en las que se ve inmersa la gente y la lección que han de aprender antes de volver a los mundos superiores, a través de la muerte, para recapitular y descansar antes del renacimiento. Este proceso se conoce como los Gilgulim o la Rueda de la Encarnación. Hasta aquí llegamos por esta semana, no sin antes recordarte que estés al pendiente de la segunda parte, donde abordaremos con mucho más profundidad el tema de las relaciones familiares y karmáticas.
Gracias por escuchar. Si te gustó, compártelo y no te pierdas el próximo capítulo. Si quieres saber más, visita nuestra página kabbalasociety.mx.